Radio Educación presenta. Pangea. Crónicas multiculturales. Música, poesía, gastronomía, cultura pop y mucho más. Aplanar la curva del racismo y la discriminación.
Como la semilla, lleva nueva vida.
¿Alguna vez te han excluido por tu forma de vestir, tu color de piel o tu apariencia física? ¿Por tu condición de salud te han negado el acceso a algún servicio o empleo? ¿O quizá tú lo has hecho? ¿Has rechazado a una persona por su apariencia física, su religión o su orientación sexual? Sabemos qué es la discriminación. La hemos vivido o ejercido. Sin embargo, por si aún quedan dudas, de acuerdo al glosario de la Encuesta Nacional de Discriminación, ENAIDS 2017, la discriminación es la distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria o injusta que se cometa por acción u omisión y afecte a personas o grupos de personas, obstaculizando, limitando o anulando el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos humanos y sus libertades, con intención o sin ella. Cuando se basa en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. Más allá de los conceptos, están las personas. Y México es un país donde se discrimina de todas las formas posibles. ¿Qué hacer? Hoy en Pangea Mix Crónicas Multiculti continuamos con este ciclo de entrevistas a quienes han dedicado su vida profesional a entender por qué en México seguimos lastimándonos de esta manera. Y comprender por qué se trata de algo estructural, es decir, que tiene raíces históricas, económicas y sociales. Hoy una entrevista con Jesús Rodríguez Cepeda, Coordinador Nacional de la Red de Investigación sobre Discriminación. Comenzamos.
Soy Jesús Rodríguez Cepeda, soy profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana. Me dedico desde hace un par de décadas prácticamente a estudiar los temas de discriminación y el derecho humano a la no discriminación, y soy coordinador nacional de la Red de Investigación sobre Discriminación. Y la primera cuestión a plantear, ¿qué debemos entender por discriminación? Creo que nos permite acercarnos a una definición mínima de esta problemática. La discriminación es una forma de desigualdad, hay que decirlo. No es solo un mal comportamiento, no es una actitud negativa, no es una falta de educación, es una forma de desigualdad que se expresa como la violación de derechos de quienes se integran de determinados grupos, determinados colectivos, sobre la base de una serie de prejuicios o estigmas injustificados acerca de estos grupos. Por ejemplo, prejuicios o estereotipos negativos que tienen que ver con la calidad o la naturaleza de las mujeres, tienen el resultado discriminatorio de limitar los derechos y oportunidades de las mujeres, de cada mujer en particular. Así es como funciona el mecanismo de la discriminación. Son procesos que tienen una carga cultural y que tienen un efecto de limitación de derechos y oportunidades fundamentales. Así que cuando entendemos la discriminación, conforme incluso a la prohibición que hace nuestra Constitución, que prohíbe todas las formas de discriminación, siempre hay que entender que no se trata de una cuestión menor, sino de un daño mayor que sufre la gente en sus derechos por una razón injustificada, que es la pertenencia a un determinado colectivo. Por eso hay discriminación por razón de género o sexo, hay discriminación por edad, hay discriminación por orientación o por preferencia sexual, hay discriminación por razones religiosas, por discapacidad, por enfermedad, por origen nacional, por pertenencia étnica, etcétera. Por ejemplo, hay casos en que la discriminación aparece bajo circunstancias específicas, como hoy día los trabajadores de la salud que pueden sufrir discriminación e incluso violencia porque se les asocia con una fuente de peligro a partir de la ignorancia de mucha gente sobre la manera en que se transmite un virus como el que padecemos en la contingencia del COVID-19.
Somos un país multicultural. A esta riqueza se suman las migraciones históricas, como la de nuestros paisanos que desde hace ya varias décadas migran hacia Estados Unidos. O bien, las migraciones de pueblos enteros que huyen de la violencia y la miseria en América Central. En México hay 69 lenguas nacionales. Esto nos hace uno de los países con mayor riqueza cultural. Nos encontramos entre los 10 países con más lenguas originarias. Sin embargo, esta riqueza, en lugar de ser motivo de regocijo, es fuente de violencia y segregación a quienes hablan alguna lengua indígena.
Ahora, en nuestro país, ¿cuáles son los grupos de población más vulnerables frente a la discriminación? La verdad es que es difícil establecer algo así como una prioridad entre los grupos discriminados, pero habría que decir que por su extensión, los grupos discriminados más visibles o más notorios es el de las mujeres, que pues constituyen más de la mitad de la población y que sufren discriminación en el sentido de que tienen que enfrentar una serie de desafíos y limitaciones, reducción a sus derechos, que no sufren generalmente los varones. Aún las mujeres con un ingreso alto o con una educación consolidada, con un logro educativo alto, son, sin embargo, objeto o presa de prácticas discriminatorias que les reducen derechos y oportunidades. Yo diría que ahí tenemos, por su extensión numérica, por su amplia diseminación, el grupo más discriminado. Pero, además, con la misma gravedad, tenemos discriminación para las personas indígenas. Hoy día sabemos también que las poblaciones de origen africano, es decir, las personas afrodescendientes o afromexicanas, como las conocemos, las personas que viven con discapacidad, las personas adultas mayores, las niñas, niños y adolescentes en situación de desventaja o vulnerabilidad, constituyen grupos históricamente discriminados. Ahora, estos grupos a veces no se presentan de manera separada, es más, en general se presentan de manera combinada, es a lo que llamamos interseccionalidad, es decir, en la situación de desventaja, por ejemplo, de una mujer, se intersecta, por ejemplo, con su condición de ser persona indígena o de ser persona con discapacidad. Y entonces tenemos una discriminación agravada o múltiple como efecto de esta intersección, lo cual hace mucho más difícil el poder revertir los efectos de la discriminación, puesto que se potencian y se escalan con el cruce de situaciones de desventaja.
So, buenas tardes, mucho gusto, me presento, soy Black Mama. He venido a que me escuchen, pon la oreja, pana. Voy directo, voy conciso, no me ando por ramas. Desnudo el sentimiento del que casi no te escapas. Ya se armó el destrabe pa' decir las cosas claras. Tienes algo que te tiene mal, cuéntale a mamá. La música que hacemos, pa' que te cuestiones. No solo son piedras, también escupo flores.
¿Qué tal? Somos un país que ejerce toda la gama de discriminaciones. Por color de piel, por apariencia física, por lengua, por origen étnico, por edad, por orientación sexual, por religión y mucho más. Esto quiere decir que en algún momento de nuestra vida nos excluirán, segregarán y rechazarán, impidiendo nuestros derechos. Esta terrible práctica no solo afecta emocionalmente a quien la vive, también tiene repercusiones en el acceso a la educación, el empleo y en general a gozar de nuestros derechos y a una vida digna. ¿Cuáles son las medidas que debe tomar el Estado mexicano para que esto se erradique de nuestra sociedad?
Cuando uno se pregunta si la sociedad mexicana practica algún tipo de discriminación en específico, diríamos que tenemos el muy lamentable récord de practicarlas prácticamente todas. Es decir, los registros conocidos de discriminación en el análisis comparativo entre las sociedades, casi todos se presentan en nuestro país. Discriminamos por origen étnico, discriminamos por género o sexo, discriminamos por discapacidad, discriminamos por edad, discriminamos por razones religiosas. Como lo demuestra la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2007, que es la tercera de las encuestas nacionales que se han hecho en este país sobre discriminación, en nuestra sociedad, por desgracia, está profundamente arraigada la cultura de la discriminación. A veces tenemos la idea de que somos una sociedad espontáneamente solidaria o espontáneamente amigable, igualitaria o generosa. Pero cuando uno ve los resultados de las encuestas sobre discriminación, pues encuentra que es todo lo contrario, que una gran parte de la sociedad ve a los grupos a los que considera distintos como grupos inferiores, que no merecen el goce de derechos ni el disfrute de oportunidades. Y si esto es así, si la discriminación es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, habría que preguntarnos si existen políticas públicas adecuadas para revertir, para enfrentar, para disminuir las prácticas de discriminación. Y de no existir, pues cuáles serían las medidas a seguir para enfrentar esta forma de desigualdad. Lo que hay que decir es que tanto el marco constitucional como las normas legales nos permiten identificar el tipo de políticas que se debieran aplicar y que sin embargo no se aplican con suficiencia para luchar contra la discriminación. Por ejemplo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que los órganos gubernamentales, que las autoridades públicas, deben al menos ejercer tres tipos de políticas para luchar contra la discriminación. Tienen nombres específicos. Unas se llaman medidas de nivelación, otras medidas de inclusión y otras acciones afirmativas. Medidas de nivelación tratan de poner el terreno parejo entre los grupos para que estos grupos no queden en una situación de desventaja. Medidas de inclusión son políticas que tratan de integrar a los grupos que han sido históricamente excluidos. Y las acciones afirmativas son las medidas que dedican un tratamiento compensatorio especial para grupos que a lo largo de la historia, como las mujeres o los grupos indígenas, han sufrido una discriminación que les impide aprovechar adecuadamente las oportunidades y derechos del medio social en el que viven. Es decir, nuestro país sí cuenta con un esquema legal que le permitiría realizar políticas efectivas en materia antidiscriminatoria. Sin embargo, apenas estamos en un inicio, no se han tomado en serio, porque además estas medidas requieren presupuestos suficientes para que el Estado le dedique atención a la lucha contra la discriminación a partir de estas políticas públicas, que no son otra cosa que estrategias de intervención del Estado para revertir la desigualdad entre grupos, la desigualdad de trato, como llamamos a la discriminación. Junto a estas políticas públicas, también se actúa contra la discriminación cuando el Estado castiga, cuando el Estado identifica los actos y procesos de discriminación y trata de dar alguna respuesta. Estas son las quejas o denuncias por discriminación que pueden ser atendidas en dos niveles. En el nivel administrativo, de las autoridades administrativas, como son las acciones que toma el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, o el COPRED de la Ciudad de México, ¿no?, que es el Consejo contra la Discriminación de la Ciudad de México, y que son formas de intervención de una autoridad administrativa.
Desde el siglo pasado, colectivos, sector académico, artistas y sociedad civil han luchado por el reconocimiento de las diversidades. Estos logros históricos se han concretado en la Carta Magna. La Constitución mexicana establece la igualdad para todas las personas. Y también existen leyes federales y locales para castigar la discriminación. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Porque una sociedad desigual que excluye, limita, ofende y lastima no puede ser una sociedad con pleno goce de derechos para todas las personas.
Pero también, en distintas legislaciones, tenemos a la discriminación como delito. Y eso es el terreno de los jueces, el terreno jurisdiccional, donde también el Estado puede ejercer medidas de sanción. Puede establecer castigos de distinto tipo para lidiar, para enfrentar los actos y los procesos de discriminación. Si las juntamos junto con las políticas públicas y además le añadimos la obligación del Estado de desarrollar estrategias educativas y culturales para disminuir los prejuicios y para cambiar las percepciones colectivas, creo que tenemos a nuestra disposición una batería completa de acciones públicas para reducir el gravísimo fenómeno de la discriminación. ¡Ay, sácalo! El panorama no es bueno, hay que decirlo. Y uno tendría que preguntarnos cómo podríamos, frente a el panorama oscuro de la discriminación que padecemos, cómo podríamos valorar la diversidad de nuestro país. Por ejemplo, cómo podríamos juzgar positivamente la multiculturalidad que caracteriza a nuestro país. El concepto de multiculturalidad se refiere a dos cosas, una más precisa y otra más general. De forma precisa, lo multicultural se refiere a los distintos grupos étnicos que pueblan una sociedad. Por ejemplo, las poblaciones indígenas, los grupos afrodescendientes, la población mestiza. Eso es un mosaico multicultural en una sociedad como la mexicana. Nuestra Constitución reconoce, identifica y valora positivamente la multiculturalidad. Pero lo cierto es que es un reto para todos nosotros, que eso se convierta en un valor real, un valor que pongamos en operación en nuestro trato recíproco. México sufre un profundo racismo, por ejemplo. Las razas no existen, pero la racialización o el trato negativo a los grupos por sus características físicas sí existe y se llama racismo. En ese sentido, la multiculturalidad es un dato, pero lo tenemos que convertir en un elemento de valoración positiva para que podamos convivir mejor en el marco de la multiculturalidad. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Ya sea que entendamos la multiculturalidad como el pluralismo étnico, o que entendamos la multiculturalidad como diversidad y riqueza cultural, tenemos una agenda pendiente en nuestro país. Y yo creo que esta agenda es fundamentalmente educativa. Le toca al Estado a través de sus principales instituciones educativas, como la escuela pública, la universidad pública, los espacios de transmisión de información, le toca al Estado difundir una cultura de la no discriminación, del respeto y valoración positiva de las diferencias y de la exigencia de convivencia pacífica y tolerante entre todas las expresiones de esta sociedad. Yo creo que la mejor manera de fomentar el valor de la multiculturalidad es precisamente hacernos cargo de que somos profundamente diversos, irremediablemente diversos, y que tenemos el deber democrático, el deber colectivo de reconocernos en esa diversidad y actuar en consecuencia. Y esto debe estar encabezado por una clara política del Estado mexicano, tal como se lo mandata la Constitución, de respetar el principio de no discriminación. Soy Jesús Rodríguez Cepeda, soy profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana. Me dedico desde hace un par de décadas prácticamente a estudiar los temas de discriminación y el derecho humano a la no discriminación, y soy coordinador nacional de la Red de Investigación sobre Discriminación.
Haz link con nosotros. Escríbenos a pangeamix@gmail.com o visita nuestra fanpage en Facebook. La encuentras como Pangea Crónicas Multiculti. También nos encuentras en Instagram Stories o en nuestro micrositio en Radio Educación. Equipo de producción: María Teresa Juárez, Elsa López, Arpaxado Ortiz, Óscar Solís, Luis Luna, Guillermo Tapia, Natalia Luna y Mario Ledesma. Pangea, Crónicas Multiculti, porque somos multiculturales y megadiversos. Una producción de Radio Educación.